Bueno, saben ustedes que la inflación es, sin dudas, el tema recurrente para argentinos y argentinas. ¿Esto será que va a socavar también, hasta que lleguemos al 2023, en términos eleccionarios, las apetencias de candidatos y candidatas? Bueno, vamos a preguntarle un poquito para que nos ayude a esclarecer todo esto a Nicolás Pertierra. Él es economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por comunicarse.
Por favor. Bueno, contanos un poco respecto de esta primera semana de octubre, que ya viene con algunos datos respecto de la inflación, particularmente en los supermercados y en los alimentos.
Sí, lo que se viene viendo, en realidad, pasaron poquitos días de octubre, la mayoría de los datos son de los últimos días de septiembre, pero lo que se observa es que todo lo que tiene que ver con alimentos tiene niveles de variación mensual, por decirlo en una oración, cercanos al 7%, ¿sí? Uh-huh. Que son valores realmente altos para tener a lo largo de un mes. Y es un valor al que, de alguna manera, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Relativamente, a una inflación del 6-7% mensual, que es en definitiva, el problema de estos niveles inflacionarios también es que nos vamos acostumbrando y lo adoptamos como una nueva velocidad crucero, de alguna manera, que cada vez es más difícil de desarmar.
Bien. Vos sabés que me quedo pensando un poco esto. ¿Quiénes nos acostumbramos o quiénes nos adaptamos un poco al paisaje? ¿El consumidor? ¿Quiénes hacen las lecturas? ¿El gobierno?
Es una buena pregunta. Yo creo que todos los que tomamos decisiones económicas día a día, que va desde los consumidores, desde los distribuidores, desde los que tienen un almacén y tienen que fijar un precio, los que tienen una ferretería también, porque esto pasa en todos los rubros, ¿no? Uh-huh. Hasta en una peluquería, que por ahí el principal costo fijo puede ser el alquiler, y sabe que dentro de 3, 6 o 9 meses seguramente tenga que pagar una actualización del alquiler. Y no va a esperar a que se le actualice ese alquiler un 70-80% para aumentar los precios ese día, digamos. Va a ir paulatinamente, mes a mes, aumentando por ahí un 5% un mes, un 10% otro mes. Y eso es como se va incorporando en todas las decisiones económicas. Obviamente que hay actores que tienen más peso en una economía que otros, pero hoy este comportamiento está muy generalizado de alguna manera, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y este índice inflacionario que vamos viendo, ¿en alguna medida es respondido también o tiene algún tipo de asidero con el índice inflacionario que presentó el ministro Massa la semana pasada en el Congreso?
Y respecto a las proyecciones para adelante.
Exacto, sí, sí.
Y lo que se presentó para el año que viene es llegar al mes de diciembre de 2023 con una inflación del 60% anual. Uh-huh. Eso implicaría pasar de niveles de cercanos al 6% en enero, febrero, a niveles del 2,5% en diciembre. La verdad, por cómo es el escenario hoy, me parece que cualquier funcionario o funcionaria consideraría eso como un logro muy importante. Uh-huh. La verdad que de los últimos presupuestos, en los últimos 4 o 5 años, la verdad que la inflación siempre ha sido por lo general mayor a la prevista, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Es difícil todavía saber con precisión cómo se va a alcanzar esa baja en la inflación, porque todavía no hay un programa de precios antiinflacionario muy concreto que abarque una serie de precios claves de la economía. Por lo contrario, lo que se ve es que hay algunos precios incluso que uno puede considerar muy retrasados, ¿no? En el caso de los combustibles puede ser un precio que en los últimos 2 años ha ido muy por debajo de la inflación. Uno se pregunta cuánto tiempo se puede mantener eso, ¿no? Y lo mismo con algunas tarifas. Ahí el proceso de segmentación puede ser una respuesta para esto, para que no impacte en todos los hogares de la misma manera, pero evidentemente haber tenido durante más de 2 años las tarifas congeladas en algunos rubros con una inflación del 50-70% y no es algo que se pueda sostener indefinidamente, ¿no?
Entiendo. Vos sabés que estaba viendo por allí también que hay algunas consultoras, como la JP Morgan, como JP Morgan, que hablan de un 112%, por arriba del 100% de inflación para el próximo 2023 en la Argentina. Profecías de la JP Morgan que más van por el lado, por el carril de lo que desearían, o efectivamente hay márgenes también para pensarlo con esa cifra, con ese registro.
Sí, la verdad que hoy es un contexto de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces uno no tampoco puede descartar ese escenario para el año que viene, por más que obviamente haya sectores que se vayan a beneficiar de un escenario de estas características mucho más que otro. Porque me parece que lo que está por detrás de la discusión de la inflación del año que viene, en definitiva, es si se va a poder evitar o no una devaluación brusca del tipo de cambio. Si se puede evitar ese escenario, si se puede tener un buen dinamismo en las exportaciones, si las importaciones y los pagos de deuda al exterior no nos presionan mucho, yo creo que se puede evitar ese escenario. Pero no es tan grande el margen de maniobra, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que una devaluación brusca implica también muchas veces, o casi siempre diría, una aceleración en la inflación. Entonces, este es el escenario que se está viendo por detrás del número inflacionario para el año que viene, me parece.
Bien. Nicolás, ustedes también desde el CESO hicieron sobre fines del mes de septiembre, hicieron un informe a propósito de los resultados, aunque todavía falta bastante recorrido, pero un informe respecto de los resultados del plan del ministro Sergio Massa. Te consulto, entonces, ¿qué es lo que han advertido en este tiempo de gestión?
Y nosotros lo que destacamos es sobre todo un análisis de la medida estrella hasta ahora del programa de Sergio Massa como ministro, que es el dólar soja, que consiguió revertir algo que era muy delicado en la macroeconomía, porque por ahí ya quedó un poco lejos, pero conviene tener presente en qué contexto asume Sergio Massa como ministro, también que era un contexto de mucha volatilidad financiera, caída en el precio de los bonos, problemas para renovar la deuda del Tesoro en pesos, la deuda de corto plazo incluso, ¿no? Como decíamos, dólares financieros y una brecha cambiaria muy alta y una presión devaluatoria muy fuerte, con un Banco Central que no tenía margen de maniobra porque perdía reservas cotidianamente. Bueno, esa situación se revirtió en gran medida, ¿no? La medida del dólar soja permitió que el Banco Central acumulara reservas, se logró hacer un canje de deuda, se despejó el horizonte financiero y se redujo esa volatilidad financiera en los tipos de cambio paralelo. Eso es algo saludable, sin dudas, porque las consecuencias de eso las estábamos viendo en la góndola, ¿no? Uh-huh. En julio y agosto fueron meses de inflación muy, muy elevada y mayor que los meses anteriores, y eso estaba teniendo un impacto grande, evidentemente.
Bien,
entonces, esa tarea se contuvo. Me parece que eso es lo primero. Lo que nosotros planteamos es la discusión que sigue. Bueno, ahora esta estabilidad, aunque sea precaria, ¿para qué se va a aprovechar? ¿Se va a hacer algún programa más ambicioso por el lado de los precios? ¿O qué actitud, de alguna manera, se va a tomar con esta precaria estabilidad? Un poco es lo que tratamos de analizar también en el informe.
Bueno, y por último te pregunto, a propósito de esta estabilidad precaria, ayer charlaba con un compañero de Radio Nacional Salta y me contaba cómo es que había ya unos movimientos con el real en Brasil a partir de este triunfo de Lula da Silva en esta etapa y el llamado al balotaje, ¿no? ¿Qué podemos esperar en referencia a esa situación política en la economía regional?
Sí, yo por ahí no te respondo exacta la pregunta, porque también me parece que hay que mirar un poco el escenario financiero global, ¿no? Y que incide mucho en la región, en los países por ahí. En el caso de Argentina no tanto, porque no tenemos un vínculo financiero tan estrecho, no tenemos una dependencia tan grande hoy por hoy de los flujos financieros, pero sí países vecinos como Brasil, Chile, Colombia, incluso Uruguay. Y ahí hay que mirar sobre todo la política monetaria, financiera, la política económica de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que ahí también están en un contexto de una inflación muy alta y hoy el principal objetivo de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, es moderar la inflación, si es necesario, con una caída en el nivel de actividad, ¿no? Esto es lo que se está discutiendo hoy en este escenario. ¿Cómo se hace eso? Con subas de las tasas de interés. Por eso vemos que cada 2-3 meses la Reserva Federal en Estados Unidos continúa aplicando una suba de tasas de interés que obviamente eso frena la economía. ¿Y cuál es el impacto de esto en nuestra región? Bueno, todos estos países que nombramos recién, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, que dependen muy fuerte de los flujos financieros, cuando suben la tasa en Estados Unidos, los dólares que están en esos países van a los centros financieros de Estados Unidos, ¿sí?, buscando ese mayor rendimiento. Y eso me parece que va a ser un condicionante importante de todo el año que viene, porque hay que ver cómo sigue este proceso de suba de interés que condiciona todo el ciclo financiero global, diría, ¿no?
Bien, bueno, ¿cambia algo en lo político también, político-económico, además de esta lectura que me estás haciendo respecto de este contexto internacional, si gana Bolsonaro que si gana Lula da Silva en esta segunda vuelta?
Sí, yo creo que sin dudas, obviamente es un escenario muy abierto por lo cerrado de la elección, lo cerca que está Lula de pasar el 50%, pero también lo cerca de alguna manera, o lo menos cerca que está también Bolsonaro de ese objetivo. Creo que obviamente para Argentina, que busca un proceso de integración y de alianza estratégica con Brasil, una victoria de Lula allana un poco ese camino, pero bueno, también este mismo año la Argentina ha podido resolver cuestiones muy relevantes como el abastecimiento energético, llegando a acuerdos con Brasil de compra de energía para evitar comprar gas a precios internacionales elevadísimos. Se compró en energía a Brasil a través de las centrales hidroeléctricas, y eso pasó incluso con un gobierno que uno diría de un signo político bastante distinto. Entonces me parece que aún en cualquier escenario son dos países que están muy integrados y que necesitan asociarse también para potenciarse mutuamente.
Nicolás, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender algunas cuestiones.
A ustedes, por favor, muy buenos días.
Hasta luego. Era Nicolás Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, charlando aquí con la Radio Pública a propósito de la inflación, del dólar soja, de la economía regional, con este Lula ganador en Brasil en particular. Bueno, hay algunas cuestiones. Son las 10.